La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, somos La Venganza Será Terrible. Habitualmente somos un programa de radio que sale por AM750, y los días como el de hoy, que es lunes, estamos en Blender. Sí, así que voy a presentar a mis compañeros de siempre, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista, antes llamado Gillespie.
Muy bien, señor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hay algunas personas enfervorizadas que saludan, incluso grupos de damas mendocinas, bueno, que entregan a Gillespie,
por favor,
pañuelos bordados con sus propios pelos.
¿Qué hace Gillespie con tantas cosas bordadas por pelos de damas mendocinas?
No tengo la menor idea.
Que acumula función tras función, programa
sí,
tras programa.
Uno puede mostrarle a sus amiguetes los pañuelos que damas mendocinas han bordado con sus propios pelos. Me refiero a los pelos de las damas mendocinas.
Sí, sí, claro.
No a los pelos de Gillespie, ni a otra clase cualesquiera. Quiera de pelos.
Por favor. De cabellos.
Bueno, muy bien. Voy a dar una noticia que de esas que a nadie importan.
¿Qué noticia? Ah, mire, sí,
muéstreme, de entrega para acá ese libro.
¿Esto se puede mostrar a cámara?
Sí, sí,
muéstrelo. Usted puede hablar mientras tanto.
Claro, la editorial Planeta de larga fama, sí, ha hecho una nueva edición de viejos libros que he escrito yo. Son los mismos libros de siempre,
sí, pero
con unas ediciones muy lindas. Ahí está.
Cartas marcadas.
No está consiguiendo mostrar nada, le aclaro.
No, sí, sí, se vio bien.
Son Cartas Marcadas, que es un libro que he escrito en colaboración con Martín Dolina, y Las Viejas Crónicas del Ángel Gris. Las que han salido por ahora. Van, sí, a ir saliendo todos.
En una conocido biblioteca de colección. Muy
digo
bueno,
por si alguno, no para que lo lea, pero sí para que lo compren y se lo regalen a
sí,
alguno.
Está muy bien.
Quede mal con cualquiera. Están en venta en todas las pésimas librerías.
Usted sabe que son hermosos estos libros.
Están muy lindos, sí,
sí, sí. Es bueno el tamaño, ¿eh? ¿Me gusta el tamaño para el transporte público? ¿Para la cama?
Depende sí, para qué quiera uno el libro.
¿Y para leer? ¿Para qué lo va a leer? Sí.
Bueno, pero ¿en qué circunstancias? Si usted lo quiere leer en la cama es una cosa, si lo quiere leer en el transporte público es otra. Si no lo quiere leer, pero sí mostrarlo,
sí,
es otra también.
Sí, es otro.
Y debo decir una cosa a favor de la editorial. Son libros grandes, extensos, pero la letra es muy legible.
Sí, señor.
Yo que tengo problemas de vista, no es la letra chiquitita.
Eso está bien.
Sí, sí.
Mucha gente se desalienta sí. por la letra pequeña, incluso más que por la impericia del escritor.
Sí, es que sí, es que es un inconveniente.
La gente es mucho más sensible o detecta con mayor facilidad la letra pequeña que la impericia.
Por eso son talla universal los libros de literatura infantil, que vienen con letra muy grande.
Claro. Enorme.
Ilustraciones.
Sí. Claro, todo para que el niño se sienta atraído por el libro. ¿Qué pasa? Al niño no le gusta leer. Le gusta mirar figuritas, letras grandes, colores vivos.
Sí.
Y eso.
Bueno, y de paso hay un texto.
Por eso a nadie le regala a un niño... por ejemplo, La Guerra y la Paz en edición de bolsillo.
Sí, debe ser gorda la edición de bolsillo.
Sí, sí, muy gorda, pero igualmente la letra es muy pequeña.
Claro,
para que Tolstoy pueda explayarse a su gusto.
Hay libros para niños que en el texto tiene intercalado, reemplazando a palabras, dibujos. Por ejemplo, dice, vino a la casa, y en vez de la palabra casa,
hay un dibujo.
Hay un dibujo de una casita, y sigue el texto.
Claro.
Como
eso en algunos lenguajes no tiene sentido, o para decirlo mejor, ocurre siempre así, porque la forma de escribir algo tiene que ver con la forma del objeto o la relación aludida.
Mm.
Por ejemplo, en la China... Hay algunos dialectos, llamémosle así,
sí.
que son iguales leídos, pero no hablados. ¿Por qué? Porque el pictograma que señala la palabra rey, por ejemplo, o casa, ya que usted lo dijo, es igual en varios dialectos. Deme usted dos dialectos y...
Es el mismo pictograma.
Se escribe igual. Yo le digo, ¿cómo le va a Barton? Se escribe igual. Si leemos, nos entendemos. Pero cuando empezamos a hablar...
Es diferente.
No nos entendemos.
¡Qué difícil eso!
Ordinario eso. Y con los niños pasa igual.
Sí, no
pasa igual. Si empezamos a hablar, no nos entendemos.
No nos entendemos. El pibe quiere otra cosa siempre.
Bien. ¿Usted tiene alguna otra noticia que dar?
Tenemos informaciones de agenda, ¿verdad?
Sí, agenda, por favor. Agenda muy nutrida.
Para la gente de Buenos Aires, los viernes La Venganza Será Terrible se presenta en el Chacarerian Teatre, que es nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires. Estos viernes, el viernes 13 y el 20, vamos a estar ahí. El 27 ya en Avellaneda.
Ajá, Teatro Roma.
Teatro Roma de Avellaneda. Y atención San Isidro, porque el 3 de octubre, que es jueves, vamos a estar allí en el Teatro
Centro Cultural San Isidro, ahí en Avenida Libertad, frente a la catedral.
Sí, casi
sale de la catedral
de San Isidro,
adentro, de algún casamiento, por ejemplo, y va al teatro.
Cruza la calle y está el Centro Cultural.
No ha venido todavía al programa, al menos en San Isidro, gente del clero.
No.
Al menos identificada.
Ni en San Isidro ni en ninguna parte. No recuerdo... que haya asistido a algún cura.
Sí, una vez ha venido.
¿Ah, sí?
Sí. ¿No se acuerda?
¿Por razones profesionales o a ver el programa?
No. A ver el programa.
O a fiscalizarlo.
No sabemos. No
sabemos. Igual bueno, fenómeno. Yo voy a dar una noticia hablando de cura.
Sí, por favor.
Los días 3, falta mucho,
Bueno,
en nuestra sección falta mucho. Los días 3 y 10 de diciembre vamos a tener funciones en Buenos Aires, en el Teatro Coliseo, con Darío Stanreiber, en el encuentro titulado La Conversación Infinita.
Bien.
Las entradas, etcétera.
Sí, está todo en lavenganzaseraterrible.com.
Sí, ahí encuentra todos los datos.
Lo mismo los mensajes, le digo a la gente del chat que estamos en vivo, pero que en general los mensajes son todos muy
¿estamos
breves.
¿Estamos en vivo o es grabado? ¿Por qué?
Estamos
eso es
en
una
vivo.
Confusión.
¿Qué hora es? Son las 11 y 12 de la noche.
23:12 minutos.
Bueno, en lavenganzaseraterrible.com hay un link directo también para WhatsApp y esas cosas.
Bien.
Para mensajes más
extensos. El tema que nos ha sido impuesto por los jerarcas de todas las emisoras que nos transmiten todo el mundo tiene que ver con las empanadas. La empanada, concepto y objeto.
Algunos dicen que es la mejor comida típica argentina, la empanada.
En Buenos Aires está en decadencia la empanada.
Ahora,
pero después no
son dos opiniones, no, podríamos decir encontradas.
Está absolutamente en decadencia la empanada.
Los extranjeros vienen y dicen quiero comer empanada.
No saben nada. Los
bueno, de la empanada. Para agregar
confusión.
Otras tonterías al sí, diálogo.
Gracias.
Diré lo que dice aquí, que es comer una empanada es un motivo de goce estético.
Bueno.
Y expresión de una refinada cultura gastronómica. No me han visto a mí comer una empanada. Hay ciertas reglas que debemos seguir para mantener la tradición y no caer en el ridículo. Salvo que la tradición sea caer uno en el ridículo, como claro, en el caso de algunas personas que conozco ya.
Igual le puedo decir una cosa, ya la primera de las críticas que hago al primer minuto, no me parece elegante comer empanada, no me parece distinguido, no me parece...
Por empezar, la postura, brutal. La postura del sí, comedor de empanadas... Sí. Es ya de por sí poco elegante.
Pero claro.
Porque está ante el temor perpetuo de chorrearse. Y el líquido de la empanada no sale más.
No,
si usted
no,
se mancha no, una prenda cualquiera, digamos, sí, los calzoncillos.
No, porque bueno, ¿qué hace el calzoncillo comiendo empanada?
Cuando bueno, estoy en mi casa, ¿qué quiere que bueno, me ponga el smoking? Bueno, esa chorreadura
no sale más.
No sale más.
Y después la tiene que explicar.
Exacto, ¿qué sí, es esa chorreadura?
Claro.
Pero la otra cosa es que justamente el temor a chorrearse hace que uno adopte posiciones poco estéticas.
Sí, piernas abiertas.
Hacia adelante, sí, abra los ojos de un modo desmesurado, como si sí, se estuviera asombrando de alguien, sí, de algo, etcétera.
Uno queda al acecho de la empanada,
sí,
casi recíprocamente.
Si esto lo hace en un lugar público, como por ejemplo un lugar donde se venden empanadas, casualmente, el lugar donde más empanadas se venden es la pizzería.
Sí, sí.
Hay un maridaje.
Tiene razón.
Entre la pizza y la empanada.
Son parientes.
Y entonces mucha gente come empanadas en la pizzería.
Pero la pizzería que hace empanadas le da más importancia a la pizza que a la empanada.
La pizzería sí.
La empanada es de segunda.
Pero si comen más empanadas en una pizzería que a lo mejor en un negocio donde venden solo empanadas.
Tienes razón.
Porque estos...
¿Qué cosa?
Los negocios donde se venden empanadas son pequeños y suelen tener una clientela selecta pero poco numerosa.
Tienes razón.
Voy a continuar adelante.
Muy bien.
¿Cuál es la temperatura adecuada para una empanada? Caliente, dice aquí.
Sí, pero cuidado.
Cuando está muy caliente, la empanada suele... llegar a los 6.000 grados,
no, bueno,
que es la temperatura de la superficie del sol.
Yo sí, una no vez comí una empanada de queso y cebolla.
Lo felicito.
Bueno, cuidado porque el queso y cebolla alcanzan temperaturas todavía superiores a la recientemente mencionada.
Mordí la empanada y salió un chorro de lava volcánica en, claro, en la
porque
cara.
Porque a veces sí, lo larga como si fuera sí, la erupción. De, sí, hay sí, una presión.
Yo tengo contenida, médicos amigos.
Lo felicito
que,
también.
Sí, que incluso hablan conmigo.
Bueno,
y ya me han dicho que en ciertos hospitales la quemadura por empanada caliente es la segunda causa de fallecimiento.
No, fallecimiento, no, directamente.
Señor. ¿Dónde queda? ¿En Tucumán?
No, en el Hospital Pirovano.
Bueno,
ahí me dijo el del Hospital Pirovano, sí, el mismo doctor Pirovano.
Ah, bueno.
Me dijo, aquí atendemos, primero
sí,
vienen las personas atropelladas por el 107,
sí,
que pasa justo por la puerta.
Bueno.
Y segundo, tipos que se queman con empanada.
Y peor el que se quema con empanada y después lo atropella.
Y después lo atropella el 107.
Porque
cosa que suele ocurrir, porque
sí, claro,
uno pierde la conciencia cuando se quema con una empanada, empieza a correr sin sentido.
Sí, no, es una...
Y ahí atraviesa la avenida Monroe y es atropellado por el 107.
Porque si usted lo mandan a comprar empanadas, en el caso de que lo mandaren,
sí,
si no va por voluntad propia, cuando vuelve... No viene comiendo una empanada.
Viene comiéndose una, viene como cuando va a comprar factura. Pero es sí, peligroso.
Sí.
Por el chorrito. Bueno, mil cosas que no vienen ahora al caso, pero van a venir llegados. Acá dice, si están demasiado calientes para su gusto, Estamos hablando de empanadas.
Sí, claro, sí, más vale,
señor. Que recién empiezan a vernos. Si la empanada está demasiado caliente, simplemente espere.
¡Oh! ¡Qué bien!
¡Qué fantástico! Bien, bien. Estamos haciendo un bien a la sociedad. Y si no, esto sí, hágale un pequeño corte con la mano para que se ventilen mejor. Y se procure hacerlo discretamente. No hay manera de hacer ciertas cosas discretamente.
Yo a veces lo he hecho. Deja como una chimenea.
¡Y la sopla!
Puede sopla. O puede apretarla suavemente.
Sí, y va alargando humo.
Sí.
Pero mejor es soplar y hacerle dos agujeros.
Sí.
En ángulos opuestos del empanado.
Bueno.
Entonces sopla por uno y por el otro
sale
el humito y un poco de...
Sí, se le puede escapar un huevo duro, un...
Hagan un agujero chico, no va a ser un buraco así.
Porque bien...
Esto de agujerear la empanada sirve también para ver de qué es la empanada.
Sí.
El mundo actual requiere que la comercialización de los productos los haga adquirir distintos gustos, distintas formas, helados...
Sí,
helados son de que lo quiere.
Sí.
Son todos iguales, Gillespie.
No,
son todos iguales. Cambian el color nada más.
Pero escúcheme.
Esa es la ladrilla que va a usted.
Hay una lista de 60 gustos.
Para mí son todos el mismo.
Sí, de empanadas.
Algunas personas tienen esa visión de las bibliotecas.
Sí, claro.
Al ver una biblioteca.
Claro, son todos iguales.
Les pasa lo mismo que a mí con las heladerías.
Sí, dice...
Parece que son todos iguales. Cuidado con esto. Al ser de distinta composición la empanada.
Exacto.
Por ejemplo, hay de carne, hay de cebolla, de queso
humita.
Incluso algunas absolutamente inadecuadas.
Sí, verdura, por ejemplo.
De dulce, la empanada más inadecuada de dulce. Eso es un pastel.
No, bueno, pero ese es un clásico, creo.
¿Es un clásico qué?
Es un clásico en algunos lugares.
Bueno, en ese caso también, para ver de qué es la empanada, conviene hacerle un agujero e inspeccionar.
Sí, pero después que la come.
El contenido. No.
Si usted la rechaza.
Si la rechaza, viene el problema, mismo problema del bombón inadecuado.
Sí.
Usted le comía un bombón, usted lo pela, se lo come, o no lo pela porque algunos, la mayoría hoy de los bombones vienen sin
nada, sí.
Usted le pega un tarascón y descubre que le han puesto adentro
menta.
Una pasta repugnante y que es duro y en fin. Entonces, está en medio de una reunión, de una fiesta, en Blender, por ejemplo.
Sí, señor.
Y claro. No sabe qué hacer con el bombón empezado.
Claro, hay un rincón en Blender donde están todas las cosas empezadas, que es por aquel rincón.
Por programas, por
claro, ejemplo. Que van tirando.
Claro.
Y al final del día barren.
Lo mejor es tener una maceta con plantas artificiales. Para arrojar pedazos de sándwiches, garrones, etcétera, ¿no?
Usted sabe que el visitante extranjero que no está acostumbrado a la ingesta de empanadas,
sí.
Perdóneme, después voy a
siga. Sí, entonces hágalo después.
No, bueno, perdóneme.
¿Cómo le voy a decir perdóneme?
Después, un anuncio.
Después lo voy a interrumpir.
Perdón.
¿No? Lo está interrumpiendo ahora.
No, no, perdóneme. No. Después lo interrumpo, siga.
¿No quiere hacerlo ahora?
Sí. No, quiero decir, la Argentina se cree que las empanadas son de acá. Va a Arabia, hay empanada. Va
pero
a España,
sí,
hay
no
empanada.
Que la Argentina es lo que se cree en Argentina.
No rompe el cambio.
En todos lados, en Marruecos.
No, pero por eso aclaro, digo, el que no está habituado al consumo de empanadas.
Bueno.
Se la come como una armónica.
Qué lindo.
Así.
De costé.
Como una sana.
Onda León Gieco. Agarra la empanada. no por la punta.
Arranca de la medio.
Casa por el medio.
Por el medio. Entonces dice: esto no se puede comer, es una porquería. Y la tira. Bueno, no. Ya hemos dicho que mejor por la punta.
Sí.
Sin saber.
No lo hemos dicho, pero lo decimos ahora.
Sí. Sí, cuando dijimos para que salga el humito.
No, bueno, eso era para enfriar la empanada.
Para enfriarla.
Todavía ni empezamos a comerla.
Estamos en la previa.
Y la otra pregunta es: ¿qué pasa con el cuchillo y el tenedor?
No, está prohibido.
Pero hay gente que por presumir de refinada toma el cuchillo y el tenedor.
Sí.
Y con expresión de refinamiento
se desarma toda.
Se la come.
Claro.
Pero la empanada se desarma.
Se desarma la de carne picada.
Se desarma.
Todo el relleno.
Otra pregunta.
Sí, señor.
¿Debe la empanada contener cosas tales como pasas de uva.
Y depende de qué empanada.
Aceituna, depende de la empanada. Sí, ¿qué sí. parece Rolón?
Sí, sí, depende de qué empanada.
Depende, no depende. Debe o no debe tener. La empanada clásica, ¿tiene aceitunas y pasas de uva?
No, pero espere, porque si es la empanada salteña, tiene papa.
Ajá.
Sí. Si es la empanada tucumana, tiene carne más frutas.
Es decir, hay todo un protocolo
fruta,
federal,
fruta seca.
Provincia
por
provincia.
Seca.
Eso es un pan dulce.
No, no es eso, señor. Van a escribir de Tucumán, diciendo que está
eso.
Ya tenemos
suficientes enemigos.
Patada de pasa de uva, aceituna.
Bueno, acá dice, ¿en qué cantidad de bocados se puede comer una empanada?
A ver, pensémoslo.
Yo si está tibia o fría, en dos.
Si está caliente, bueno. Usted es ansioso.
No, bueno, no. Yo creo que 11.
¡Ey, qué boquita chiquita!
¡Ay, voy, por favor! Parece un pajarito, parece.
El jilguero.
Acá dice 5 bocados.
Bien.
Bueno. No se meta toda la empanada en la boca con desesperación.
Esa es la salteña. La salteña se la come entera uno.
Bueno. Es chiquitita.
Porque es muy pequeña.
Claro. Y dice... ¿Hay que comerla sentado o de pie? Y si se deben comer sentadas. Sin embargo, yo noto que cada persona que se va a comer en empanada, por lo expresado al comienzo de este opúsculo,
sí, sí, señor.
Se pone de pie.
Sí.
Para poder
es
maniobrar, maniobrar como un torero.
Es más
y eludir las trampas de la empanada.
¿Usted gesticula con la empanada para dar énfasis a su discurso?
Es peligrosísimo.
¿Con la empanada en la mano?
O sea, por ejemplo, señalar que algo es un proceso...
Sí.
Que requiere
sí, pasos, sí, distintas sí. etapas.
Esto es un proceso, dice el
intelectual.
Si tiene una empanada en la mano
claro, va.
Y dice que algo es un proceso, al moverla así, se le escapa el relleno flojo
sí.
Y desacredita la conferencia que uno se propone.
Sí, realmente.
Por eso recomiendo a los intelectuales prescindir de toda empanada cuando se refieren a
claro.
procesos. O prescindir de la alusión a procesos cuando están en posesión de una empanada.
Perfecto, muy bien.
Asuntos separados.
Dice, ¿qué hacer si la empanada tiene un ingrediente que no te gusta?
Ahí está. En confianza se lo saca con el dedo.
Cuidado, habíamos hablado de un bombón que no te gusta,
sí.
lo cual implica deshacerse uno de todo el bombón.
Sí, pero
el bombón
es chiquitito así.
Por eso.
Bueno.
Pero si se trata de discriminación... usted no va a tirar toda la empanada, sino que le va a sacar el huevo duro porque no le
sí.
gustan los huevos.
Bueno, pero quizás pueda ayudar con el dedo por afuera, mientras habla, va empujando el huevo, usted ya lo ve.
Hacia el borde de
hacia
la empanada.
El borde, y el huevo cae.
En un determinado momento, cuando la tensión general está traída por otra cosa... Usted expulsa
claro.
el ingrediente indeseable.
¿Puedo decir no. algo?
En general es una aceituna.
Voy a decir algo antipático y que tiene que ver con lo que
no, dice otro, usted. Otra cosa más.
Otra cosa antipática. El tema de ingredientes que a las personas no les gustan.
Sí.
Eso es de pequeño burgués.
Y claro, que
si es
¿qué clase de persona cree que comen empanada?
No, bueno, pero los alimentos se dividen en comestibles y no comestibles. Lo que son comestibles son todos iguales. ¿Qué hay una cosa que entre 20 productos hay una que no le gusta?
Bueno, entonces no elija el gusto de la empanada.
No elija nada.
Le vamos a dar cualquier empanada.
Vaya al restaurante.
Ay.
Cualquier
no
empanada.
No
pida el menú, no pida el
no
menú.
Pida nada. No,
tráigame
no.
lo que usted quiera.
Tráigame comestible.
Coma lo que le dan.
¿Sabe lo
por
que
favor,
es eso?
Tráigame
no.
un plato de comida.
Sí.
Y para beber, dice hermoso, bebe. Vida.
Sí. No.
Y lo que no quiso nadie.
¿Sabe lo que es esto? Falacia ad hominem.
Sí, es un gusto de empanada. Sí, no. Sí. ¿Y no. le ponen nombres de fantasía a las empanadas?
Sí.
Hay casas que le ponen nombres de fantasía.
El nombre del restaurante, que por otra parte lleva el nombre del dueño.
Claro.
Por ejemplo, Cantina Trattoria Jaimovich.
Sí.
Sí, justo.
Lindo nombre.
Pida el postre Gran Jaimovich.
Sí, ¿qué trae?
El claro, trae todo. No le podemos decir
sí.
por lo que ha expresado el señor
bueno,
Jaimovich hace un rato.
Yo aprendí a comer todo lo que era comestible.
Bueno, lo felicito. Sí,
pero... Si hay algo que no me gusta...
Como las ratas.
Bueno, igual.
Muchas gracias.
Pero digo, me lo banco. Si hay un DVD, no voy a estar
bueno,
sacando...
Bueno, pero usted puede pasarlo una vez, dos, tres, pero pues... si todas las empanadas traen ingredientes, sobre todo inesperados, porque quizás usted no la espera. No la ve venir la empanada a usted.
Son afectaciones. Por ejemplo, la pizza. Usted pide pizza.
Sí.
Y se tráigamela con... palmitos, por favor.
Sí.
Una pizza con palmitos y...
salsa golf.
Salsa golf. Cuando quiera una ensalada, se lo haré saber.
Bueno.
¿Qué es esto? Rolón come mucho pizzas, pizzas extrañas. Sí. ¿Sí, a mí? ¿Qué tiene la pizza? Mira, tenemos de anchón, mozzarella, qué sé yo. Y con arvejas al marrasquino no hay. en todo caso, el consejo que dan aquí respecto al ingrediente indeseado es cómaselo.
Sí, exacto.
Aguante el trago y cómaselo.
Ahí va.
Coma lo que le dan.
Con líquido.
¿Cuántas empanadas debo poner en mi plato? ¿Qué plato?
Bueno, si le sirven la empanada, ¿cuál es la medida? Creo que es de a una. De a una por vez.
De a una, pero ¿cuántas se pueden llegar a comer? Entre tres y cuatro, ¿verdad?
Y no se sabe.
Y después, bueno, sí.
Pero... y acá, mire qué pregunta linda esta.
A ver.
¿Debo agachar la cabeza para comer las empanadas? Es lo que dijimos al principio.
Claro.
Está. Agachar la cabeza y estirado el cuerpo hacia adelante. Sin embargo, procure comer la empanada llevando el alimento del plato a la boca y no a la inversa. Que es lo más... para mí es mejor... acercar claro. La boca tanto como uno pueda al plato.
Como un perro.
Casi hasta... ¡claro!
Como un perro.
Casi hasta besar el plato. De esa manera, el trayecto peligroso del chorro
es
menos.
Sí.
Mínimo.
Sí, tiene razón.
¿Es lícito echarle picante a la empanada?
Y sí.
Mire, acá en la zona de Blender, en la parte de en Palermo... existe la costumbre de cuando uno pide empanadas, le traen varios recipientes con salsas.
¿En dónde va a comer empanada usted?
Usted tiene una costumbre muy
extraña. No, son panchos esos.
No,
¿sí?
No, los de la esquina son panchos. Usted está hablando de panchos desde que empezó el programa.
No, señor.
Por eso discrepamos tanto.
Le traen salsas para ponerle, por ejemplo, salsa de picante, salsa blanca, no
nunca
sé.
Nunca vi eso.
Pero bueno, para la empanada.
Bueno, ¿y dónde se la pone? Ahí está.
En el agujero.
¿Qué agujero? No, la empanada no viene con agujero. Eventualmente usted la agujerea.
Exacto. Sí, eso. Bueno. Se lo va haciendo paso a paso como la tucumana que usted tiene. En una mano,
¿qué?
Tiene la empanada. En
la otra, la rodaja. El cabello de su amada.
No. Una rodajita de limón y entonces va exprimiendo.
Bueno,
entonces
sería... afectación.
Y le tira de...
imagínese, ¿qué cara puede tener una persona que tiene una empanada en la mano y le venga la rodajita de limón?
Claro.
Y dice, aquí le echamos limón a las empanadas.
Sí, para bueno, mí son las mejores.
Es de muy mal gusto utilizar salsas. Y basta.
Bueno,
cuando las empanadas se hacen al horno, no es usual ni conveniente echarle picante.
Bueno, perfecto.
¿Qué hago si chorrean?
Sí.
Bueno, qué sé yo, póngale plato. Y aquí hay una última pregunta que parece un desatino.
A ver.
¿Puedo echarle azúcar?
Algunos le ponen azúcar a la empanada frita.
Había sido feo el peludo con azúcar.
Pero es verdad lo que dice Bartos, sí, hay algunas empanadas que tienen incluso azúcar por fuera.
Sí, yo he visto. No las he comido, pero las he visto.
Sí, las fue a ver a una exposición, ¿dónde
las vi? No, las vi pasar.
Claro, la deja pasar.
Sí. La empanada tiene dos extremos, acá dice lo que dijo usted, que hay que empezar por una punta.
Claro. Exacto.
Sí. No como una sandía.
Pero también cuidado con el repulgue de la empanada, porque... a la par de la variedad de sabores de empanada, el repulgue tuvo que hacer un esfuerzo, el arte del repulgue, para acompañar esa diversidad, porque tiene
que... bueno, es una forma de escritura el repulgue.
Sí, tiene razón.
¿Cómo, recién nos preguntamos, ¿cómo saber qué tiene dentro la empanada? Alguien habituado a las costumbres actuales diría, bueno, fíjese el repulgue,
sí.
Consulte en la clave que debe estar pegada en la pared... ¿Cuál es ¿Qué dibujo corresponde a qué gusto?
Sí, señor.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Sí, cualquier duda me preguntan. ¿Ustedes vinieron juntos?
¿Usted es el rey de la panada?
Sí, señor.
Me dijo su mujer, sí.
Soy Jaimovich, el rey de la empanada.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Queríamos consultarle acerca del lenguaje del repulgue.
Claro.
Porque me han dicho que cada empanada tiene un repulgue distinto.
Exactamente. Nosotros tenemos...
tiene un significado también.
Bueno, están las lectoras de empanadas... Sí. Que le leen la empanada.
Y le ¿cómo me gusta que me lean la empanada?
Sí, bueno,
no, pero... cada vez que voy a un boliche que voy siempre, antes me hacía leer la
mano. Sí.
Y ahora vienen adivinos y manos santas y te leen la empanada.
Claro.
Y te mira la empanada y te dice, veo un viaje
a Tucumán. Sí, nosotros tenemos 160 gustos de empanadas.
Sí, no, es espectacular.
¿Cuántos viajes?
No, no. Yo 160. Quería pedirle a Dananda y Apio. Me parece una cosa rarísima.
Bueno, sí, total, es la heterodoxa.
¿Y cómo le escriben? O sea, debe tener un repulgue rarísimo.
Sí, son distintos, tiene como unas volutas, ¿vio? De...
Sí. ¿Será usted?
No, señor. Como las columnas, ¿vio? Las dóricas.
Sí, ahora trate de arreglar.
Que tienen unas volutas.
Sí.
Bueno, depende de la cantidad de volutas.
Claro, hay jónicas, dóricas y corintias.
Bien. Bueno, así las empanadas.
Ahora, la empanada que tiene un repulgue liso.
Sí.
¿Qué quiere decir? Que no tiene nada.
Está. Ese en general es de salsa blanca, una cosa así.
Con el tenedor le hacen apenas un...
Sí, no le, ya ni le da ganas de venderle.
Ahora, le puedo decir
no
una
vas
cosa.
A comprar esto.
Últimamente ya diseñaron que la de jamón y queso es redonda.
Sí. La de jamón y queso es, como para, es para los chicos.
Para mí no es una empanada,
no es
un sándwich.
No, bueno.
Para mí es un sándwich.
Esa la comen niños y hombres inmaduros.
A mí me encanta la de jamón y queso. Me gusta.
Y bueno, no le digo.
Y cuando hay dudas, le doy este consejo.
Ay, sí, hay unas empanadas que son dudosas, ¿no?
No,
claro, sí. Son repulgue misterioso, son como signos de interrogación.
No. Sorpresa.
Cuando hay dudas de la calidad de los ingredientes, que uno se puede intoxicar de repente, pidan de jamón y queso, porque el jamón no tiene vencimiento, y el queso tampoco.
¿Cómo que no tiene vencimiento?
No, bueno,
el jamón
pero...
y el queso es nuevo.
Yo he visto jamones y quesos muy vencidos.
Pero ultra podridísimos.
Pero no, pero...
Vencidos por rendición, por...
Sí. Además, cuando se pone agrio, ¿vio que le dicen? Esto está agrio.
Ay, que diga usted todo esto,
sí.
Siendo el dueño
sí. De,
no, pero acá
de
no.
Comercio, ¿no?
Acá
me
no.
Imagino, me imagino, Jaimovich, que aquí reinará una limpieza
sí,
acorde con su cara.
Sí, la limpieza en general no es el rasgo más importante.
Es que no es atractiva la limpieza.
No es atractiva. Para la comida.
Usted pone un hotel.
Sí.
Y dice, hotel el limpio.
No le importa a nadie.
Bueno, a nadie le importa.
No, a nadie le importa. No,
perdón, discúlpeme.
Que alguien que se anuncia. Sí, por favor. Alguien que se anuncia como limpio.
Claro.
Ahora, tengo que felicitarlo.
Un hotel, por ejemplo, que dice, tenemos baño instalado.
Claro.
Sí. Y uno siente, y esto es lo mejor que me pueden. Me quiero intentar con esto.
Sí, sí, se arranca de
no hay, es insuficiente. Mm. Así que se lo digo a usted como comercial.
Igual para
bueno,
mí es una tranquilidad.
Empanadas limpias, qué sé yo.
No, acá es la variedad.
No, no, porque nosotros fuimos a comprar la semana pasada acá a la vuelta.
Sí, es mi primo el de la vuelta. Sí. Estamos peleados nosotros.
El noble
sí, se llama el verdadero Jaimovich.
Sí, sí. No, pero el verdadero soy yo, lo que pasa...
Sí, bueno, pero todos dicen lo mismo.
No, yo soy el auténtico.
El auténtico, lo vi en la puerta. Sí. Auténtico va sin H,
no, la verdad
pero
que no,
para
no,
hacer
no.
Un chiste que ponemos así.
Sí, un mal chiste, Jaime.
El auténtico Jaimovich.
Las empanadas, como dice el señor, tenían todo el mismo gusto. Estaban hechas como de una pasta licuada que podía ser tanto pollo como carne.
Y bueno, sí. Vio que las casas de empanadas, de las cadenas
sí.
Que venden...
Ahí le dije.
Que han degradado...
¿Cadena?
Han degradado... Sí, deberían llamarse. Uh-huh. Han degradado la empanada en Buenos
Exacto.
Aires.
Exacto, son...
¿Le viene el sabor, el relleno?
Es un líquido que ponen con un pomo.
Sí, se lo ponen, viene con
pero
un ladrillo.
Pero yo le acabo de decir cuando le dije que todas tienen el mismo gusto.
No, pero
señor. Espere.
Por ejemplo, hay un tema con la empanada de humita...
Sí. No están los granos de choclo.
No, otra es la de choclo y otra es la de humita. ¿Ves que no sabe la diferencia?
¿Humita va con H? Jaimovich.
Sí, va con H. Ahora.
Lo estaba probando.
Hay que hacer un congreso de una vez por todas y ponerse de acuerdo.
Sí, ahí estoy de acuerdo con él.
Bueno.
Hay que hacer un congreso de una vez por todas.
No, pero espere que le digo de qué.
Ah.
Ponerse de acuerdo en qué es la empanada de humita, qué es lo que tiene que llevar. Porque
choclo,
la distorsión
crema,
es total, señor.
Queso. Bueno, cuidado porque aquí viene una cosa. Empanadas cortadas a cuchillo.
Genial.
De carne cortada a cuchillo.
Genial.
¿Cómo cortadas a cuchillo?
Exacto.
¿Usted está en contra?
Claro que estoy en contra.
¿Y por qué? ¿Por qué? Está en contra?
Porque la carne picada es la textura que uno quiere en el relleno de una empanada. ¿Qué quiere que me den? ¿Por qué no me lo cortan a cuchillo un pedazo solo de carne? Un cacho de bofe. Me lo ponen ahí,
no,
se lo rodean con una masa.
Milanesa.
Me inventamos la milanesa. Bueno, claro.
Sí. Es que sí, es cierto que son trozos más grandes.
A veces exagera.
No me gusta, señor.
Bueno, tiene que
viene
más...
justo uno de esos trozos, sí. Viene con un garrón.
Y sí, a veces viene.
Está comiendo la empanada y sumándole
sí.
A la dificultad de la empanada, la dificultad de un garrón.
Claro, eso ya es.
Construyendo un cuadro dantesco.
Bueno, la empanada de carne cortada de cuchillo es pariente de la papa rústica, que se sirve sin pelar.
Sí, con la cáscara.
Y, con cáscara y todo.
Directamente.
Y se la sirven.
Claro.
Y son papas andinas rústicas.
Sí. Por otra parte, también si vamos a lo rústico, usted puede darme el relleno por un lado, que es un pedazo de carne.
Sí, sí.
Y...
la masa.
La masa por el otro.
¿Y qué hace?
Que es un pedazo de pan. Y se lo come.
No. ¿A usted le gusta entonces la amalgama de ingredientes?
Exacto. Que los ingredientes de algún modo se relacionen, pero que no sean tan fácilmente analizables.
Mm. Ajá.
El guiso analítico.
Sí, claro.
Es el guiso en donde todos los ingredientes... son separables por análisis y visibles.
Sí.
No sé si quiero eso.
El mal guiso, ese es el mal guiso.
El mal guiso que hacía mi madre.
No, bueno, no sé.
Pues están los buenos guisos donde todos los ingredientes hacen otra cosa.
Sí, un sabor que homogéneo. Ya.
Bueno, a mí en la empanada me gusta que se mezclen. No que yo diga, uy, esto es el otro, y así.
Yo lo que tengo que felicitar al señor de las empanadas, la empanada de Roquefort,
sí.
Con nueces adentro, oh. Es una exquisitez.
No, en verdad como... era de jamón y queso, pero se nos pudrió. Seguimos el consejo suyo de que el queso no se pudre.
Y que como se llama el queso podrido,
quedó
Roquefort.
Roquefort. Bueno, y el jamón parece nueces porque se endureció.
No,
sí.
No sabemos lo que era, pero preferimos decir que eran nueces. Bueno, acá dice, código para identificar el sabor, de lo cual hemos hablado. La elaboración a la vista, Jaimovich. Mm. Hábleme de eso.
Bueno.
Porque acá hemos visto empleados
sí.
Que fingen mostrarse y en realidad se ocultan.
Sí.
Están en la vidriera, pero hacen las empanadas de querusa.
Abajo del mostrador.
Abajo, la van haciendo abajo del mostrador. Con aire
sí.
Reservado. Cuando hablan entre ellos, hacen como los jugadores de fútbol. Se tapan la boca y por ahí sacan algo, una empanada.
Ya
esto
hecha.
No es a la vista.
No, a la vista es a la vista.
Claro, la vista es el verdadero chef a la vista. Se arremanga,
sí.
Saca, muestra nada por aquí, nada por allá
sí.
Y empieza.
Y muestra su destreza, a veces hace una acrobacia.
Sí, la tira ahora, para arriba en
claro, algún jueguito.
A mí me gusta eso, los chefs japoneses.
Sí, vio que cortan los ingredientes.
Con tres bolas de fraile.
Sí. ¿Bola de fraile?
Hacen malabarismo.
Sí.
Y bueno, eso me gusta.
Bueno, por eso, es parte del espectáculo.
Bueno, en Nápoles, los maestros pizzeros, cuando uno va a comer una pizza en Nápoles, la verdad de la pizza, agarran la masa y con el dedo la empiezan a usar como un lazo.
Señor.
¿Sí? Yo no permitiría.
Se le va agrandando.
Se le va estirando.
Lo que me voy a comer yo, el sí. Tipo lo revolea con el dedo, andás a ver qué estuvo haciendo.
No, bueno.
Previo a la elaboración
están
de la
pizza. Están en camiseta musculosa con la ropa típica sí, de Nápoles.
Sí. Y después cuando le cobra, cuenta la plata,
sí.
Se moja el dedo en la
con
boca.
El mismo, y se moja el mismo dedo con el claro. Que cuenta las pizzas.
Sí, sí. Y va contando la plata y la pizza.
Bueno, hay actualmente argentinos que están triunfando como emprendedores.
Con empanadas,
sí. Con empanadas, sí. Con empanadas.
Sí, hemos visto la.
Hemos visto, sí. Nosotros sí. Que soñábamos tanto con industrializar, bueno, de algún modo lo hemos conseguido. Pensábamos fabricar aviones, autos, locomotoras. Bueno, empanadas.
Por algo
empanadas,
se empieza.
Sí, empanadas.
Por algo se empieza, sí.
Usted sabe que en Londres y Estados Unidos se vuelven locos los norteamericanos, los ingleses, con las empanadas.
Ah,
con
las empanadas.
Sí, ¿está seguro?
Yo creo que se volvían locos, como aquí también.
Claro.
Eso me lo dijo a mí un psicoanalista amigo.
Bueno.
Y dice, parece mentira, pero la gente se vuelve loca en algunos países más que en otros.
Sí.
¿Y cuál apostaría usted a que es el país donde más locos hay?
Estados Unidos.
¿Usted?
Y... Sí, estamos palmo a palmo.
No,
lugares donde
no,
se
no me dijo el psicoanalista.
¿No le dijo?
No me dijo, no me quiso decir.
No, ¿para ¿por mí? Qué no le quiso decir?
No sé por qué.
Y pero
no,
usted
no,
tiene que conjeturar algo, porque el,
yo
el
no, psicoanalista... no puedo hacer conjetura, imagínese, si yo digo esto en este programa, mañana vienen los de la embajada de los Estados Unidos
sí.
Y me dicen loco quién, loco claro. Quién.
No, pero
está
bueno,
en el otro medio.
Pero puedo decir, el estilo de vida norteamericano. Uno se despierta el día uno del mes,
sí.
Tiene que ganar plata, triunfar, pagar los gastos, está endeudado.
Está en ese orden, pero si ya ganó.
Ya el día uno. El norteamericano está endeudado desde el día uno.
¿Qué queda para nosotros?
Claro.
Bueno, no era ese el tema que yo quería instalar.
Pero la empanada, la exportación de empanadas...
Cuando uno empieza a hablar de empanadas, es inevitable hablar de la locura en los países centrales.
Sí, sí. A veces llega muy distorsionada la exportación de empanadas. Yo he visto la empanada argentina en Brasil.
¿Qué hacen con ella?
Es muy grande, se llama tarta, pero le dicen empanada.
¿Ah, sí?
Bueno, usted pide una empanada y ese comen dos con una empanada.
Acá comen 12,
¿a usted le parece?
Sí, sí.
¿Todo es para compartir acá en este restaurante?
En Brasil todo es para compartir. Yo he visto a los japoneses llevarse empanadas.
Bueno, en Japón me parece que no hay empanadas.
Bueno, pero ellos las llevan, pero no para comer.
¿Por qué?
Sí, porque no saben, porque los
nadie
engañan,
les explicó que...
Los engañan. Entonces la ponen en un horno de cerámica.
Sí, qué bien, bueno.
Hasta que se ponen... Adquieren la la dureza de la,
claro,
de la cerámica
empanada.
Y la venden como objetos de adorno.
¡Qué artesanía!
Artesanía japonesa. Y una empanada tiene alguna de esas letras japonesas y la ponen ahí junto con un abanico que si bien se mira,
sí,
tiene la misma forma de la empanada.
Sí, pero...
Incluso hay algunos japoneses, cuando reciben una empanada,
sí.
Aquí en la calle Callao,
sí.
Tratan de cerrarla la empanada.
No.
Porque veo que el abanico viene así,
sí, así.
Y uno lo cierra. Entonces
aprietan
la empanada y tratan de cerrarla como si fuera un abanico. Pero... Y ahí es donde se enchastran todo.
Ahora que usted dice de la forma de la empanada, ¿no apareció? Vio que hay cosas que tienen formas de otra.
No me digas.
Y esa es la gracia de cierto objeto.
¿Me puede dar un ejemplo?
Por ejemplo, una cartuchera para el colegio. No hay cartuchera en forma de empanada, que es un buen
sí,
diseño.
Sí, una buena forma incluso para abrir.
Claro.
Es muy cómoda.
O un monedero.
El niño puede sacar todos sus lápices de colores, gomas de borrar.
Bueno.
Sin ninguna dificultad.
Sí.
Distinto al panqueque.
¿Al panqueque se le salen las cosas?
No se le salen, no las puede sacar.
¿Dónde claro. Tendría el cierre el panqueque?
Por la punta. En cada punta.
Claro.
Está sacudiendo el panqueque ante la mirada de la maestra.
Bueno.
Y le dice, Robledo, no sacude el panqueque en clase.
Sí. Pero creo que la empanada admite eso, ¿eh?
Sí. Y además, algo... imagínese qué linda una empanada.
Sí.
Dibujada con su república y viene el niño. El niño rico con su... cajita de útiles de empanada provoca la envidia del resto del alumnado.
¡Oh! Nuevamente.
No bueno, le quiero pinchar... Se me está haciendo agua a la boca.
Está bien, no le quiero pinchar el globo, pero Si ustedes se remontan a la historia de Egipto, milenaria, pirámides,
sí,
camellos, arena.
Sí, el camello y la arena,
agua.
Sí,
sí. Ya existía la empanada egipcia, que es triangular.
Cuidado los gestos que haga, bueno, porque no estamos en radio.
Sí. Creo que se llama yatay. Ah. Va con carne y con limón. Y es milenaria. Prácticamente estaba Cleopatra y ya comían esa empanada.
Y ya comían la empanada. Claro.
Ya no era en Egipto, pero comían la empanada.
Bueno, no hay una pizzería, sin embargo, que se llame Cleopatra. ¿Usted conoce una casa de empanada de Cleopatra?
Bueno, pero... Jaimovich conozco.
Jaimovich. Es raro como casa de empanada Jaimovich.
Bueno, extraordinario, ese informe.
Muy completo, sí.
Me dieron una gana de comer empanada. Sí. Recién vi, en este mismo canal, que algunos comerciantes tienen atenciones.
Lo vi con Rebord.
Con los conductores.
El programa Rebord, hace 10 minutos.
Sí, pero a Rebord le dan de
corrutela,
picadas, hamburguesas. Sí.
Mirá si nosotros nos traen unas empanadas.
Mirá lo que es esto, un vaso de agua,
sí, abre,
y sí, libros de Dolina.
Claro.
Todo lo que hay. ¿A vos te parece? Sí.
Quien quiera aceptaría un soborno tan mísero.
Sí, señor, por favor. A ver.
Bueno,
sin embargo, mire, en... adentro de las empanadas...
Sí, relleno.
A veces puede venir mezcladito alguna atención, alguna sorpresa, algún detalle. ¿Y qué me dice si uno de esos ingredientes sorpresivos es algo del pensamiento ajeno?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Este minueto viene bien para hablar de María Antonieta.
Bueno.
De un amor oculto de María Antonieta. Después de todo, María Antonieta no fue como otros personajes de la historia de Francia, que eran muy proclives a los amoríos clandestinos. Ella no, no tanto, ¿no? Pero vamos a contar cómo empezó este asunto. Primero con su marido y después con su amor oculto, si es que lo tuvo, si es que lo tuvo. Ubiquémonos en Francia, en 1775, antes de la Revolución Francesa. Por esos tiempos el rey era Luis XVI, su esposa era María Antonieta, que era austríaca, de la familia Habsburgo. Dice la crónica que aunque Luis mostraba gran solicitud e interés, en realidad no podía satisfacer las exigencias amatorias,
por favor,
de su señora esposa, porque tenía algunos problemas con su virilidad, que no vamos a describir aquí porque hay gente que está comiendo,
no, señor,
incluso empanada. En realidad ellos se casaron cuando él no era el rey todavía, sino que era el delfín, o sea, el heredero. Así como en Inglaterra el heredero del trono es el príncipe de Gales, y en España el conde de Barcelona, en Francia es el delfín. ¿Qué hace el delfín?
Está bien.
Bueno, se casó. Pasan, ponele, cuatro años después del casorio. Se casaron muy jóvenes ellos, ¿eh? Creo que él tenía 15 años y ella 14, ¿no? Muy inexperto. Cuatro años y no sucedía nada, o no nacía nadie. La mamá de María Antonieta, que no era otra que María Teresa de Austria, estaba un poquito preocupada. Ya se sabe que los matrimonios principescos se establecen para tener descendencia, ¿no? Cada vez que le escribía a María Teresa, que seguía viviendo en Austria, le preguntaba a María Antonieta cómo andaba de... en fin, de lo más importante. Y, y siempre contestaba lo mismo, María Antonieta, no tengo ninguna noticia y te juro que esta indolencia no es culpa mía, dice la...
Bueno.
María Antonieta era muy romántica, y tenía deseos de abrirse al amor. Cuando escuchaba los violines, no sé por qué razón, ni sé qué tienen que ver los violines con todo esto, pero ella se emocionaba y llegaba hasta las lágrimas. Cuando veía a algún soldado guapo de la guardia, suspiraba, y cuando se iba a dormir también suspiraba, parece. Bueno, en cuanto el rey, nada. El rey tenía unas dificultades que no las podía resolver. Lo cierto es que todo el mundo estaba al corriente de aquellas dificultades.
Qué feo es eso. Que
el pueblo francés siempre fue proclive, segunda vez que uso esta palabra, a la canción chusca. Entonces hacía cantitos. Y me contaba el rey, bororón, bororón, bororón. Y el rey conocía esas canciones y desde luego se sentía muy mal. La gente incluso hacía apuestas, voy a que sí, voy a que no, en fin. En realidad en Francia los príncipes poco afectos a las mujeres son mal vistos. Siempre fueron preferidos los que seguían la tradición de Enrique IV o de Francisco I de Valois, que eran personas muy incluso proclives al amor ilícito. Aquí hemos contado alguna vez que Francisco I de Valois habla con su primer ministro y estaban hablando, y entonces Francisco le dice al primer ministro, ¿a qué no sabe cuál es la distancia que hay entre un enamorado y un pervertido? No sé, dice el primer ministro. Dice, la distancia que hay entre su silla y la mía.
Claro.
Bueno, era un tipo
bravo,
era muy bravo. Pero en este caso Luis XVI era casto.
Sí.
Y entonces no lo querían tanto, ¿qué quiere que le hagan? Así eran las cosas. Bien, como hemos dicho, 4 años, María Antonieta nada, y empezó a salir para divertirse nada más con algunos muchachones de la corte. Que hay un bailongo aquí, una fiesta de disfraz, se tomaba algunas libertades, al principio inocentes.
Pero qué peligroso ese juego.
Una noche, en un bailongo de máscaras, había muchos bailes de máscaras, se le acercó un tipo y le dijo alguna cosa. No sé qué le dijo. La reina quedó callada. Y aquel hombre que le besó la mano era un famoso seductor. Le voy a decir cómo se llamaba si ustedes prometen mantener la calma. No,
muy bien, bien.
Era un actor.
Ajá.
Un actor que se llamaba François de Poulastron.
Bueno, está bien.
Muchos dijeron que fue amante de la reina, pero de ese no hay pruebas. Ahora bien, había una amiga de la reina que tenía un salón que ofrecía grandes peligros y grandes tentaciones. Los caballeros más elegantes lo frecuentaban. Y uno de ellos era el duque de Coigny, que se enamoró perdidamente de María Antonieta. Este duque era caballero muy amable, buena figura, dulces modales, semblante satisfactorio,
bueno,
y enorme audacia. Y el duque sabía de la situación de la reina. Y bueno, le invitó a pasear por algunos corredores retirados.
Por favor.
Empezó a contarle historias en tono galante. Resulta que había un japonés.
No, bueno, no sé.
Esas cosas. Jugaban a la baraja, a los dados, y él adulaba la suerte de María Antonieta. No quiero ni pensar en qué términos. Bien. En 1777, Luis empezó a pensar en tratarse de sus males y decidió operarse de sus dificultades. Me operé de las dificultades.
Bueno.
Todo salió bien y en cuanto lo permitieron los médicos, el rey de Francia fue a buscar a su esposa. Ya hacía 7 años que la pobre dormía sola. Y tuvieron un encuentro.
¡Bien!
¿Qué pasó?
No, terminó bien la historia. Bien.
Bueno.
Tuvieron un encuentro y al día siguiente la reina salió de su aposento muy feliz.
¡Qué lindo!
Salió feliz. Con una expresión, una sonrisa en el semblante, me imagino. Después de aquel suceso tan esperado, ocurrió algo extraño. Este nuevo menester que el rey se permitió después de tantos años fue contraproducente. La reina, después de haber entregado sus favores a Luis, aceptó convertirse en amante del conde.
¡No!
Aceptó convertirse justo en ahora. Amante del
Pero
conde.
Pero justo ahora que empezó a funcionar todo.
Y esos amoríos tuvieron consecuencias acerca de las cuales todavía hoy se duda. Hubo un baile en el que la reina se disfrazó con un dominó gris. Era un traje que impedía que se le viera el rostro. Tenía bueno, una máscara, algo bien. Así, ¿no? Junto a ella había varias muchachas de su séquito que también se habían vestido igual. Era una costumbre que tenían los nobles. Varias damas se disfrazaban de la misma cosa, varios caballeros hacían lo mismo. Y entonces, cuando el disfraz presentaba dificultades para reconocer al disfrazado, en realidad no solo no le veía la cara, sino que, como había
confusión, sí.
Varios disfrazados de la misma cosa.
Era todo la misma empanada.
La empanada, ponerle. Sí. Y no sabían quién era quién.
¿Y qué?
Y ahí entonces se podían cometer algunos deslices. Muy bien, gracias al disfraz, María Antonieta quedó disimulada con sus compañeras. Se deslizó entre la muchedumbre, se piantó por unas escaleras y allí, en un descanso de la escalera,
y de ella,
sí,
por favor,
estaba esperándola el duque. Un rato después, los concurrentes se dieron cuenta que no estaba la reina. Claro. ¿Dónde está la reina? ¿Dónde está la reina? La buscaron y la encontraron saliendo de un palco muy agitada. ¡Ay! Más o menos así. Y un rato más tarde apareció el duque, que estaba disfrazado de árbol. Se había disfrazado de árbol.
Sí.
Y según dicen, tenía aspecto de haber sufrido los embates de 100 leñadores.
Por favor.
Estaba podado el tipo. Sí.
Bueno, un par de meses después la reina anunció que estaba embarazada. Y muchos, no vas a creer lo que es la maledicencia, muchos creyeron que era el duque.
Y sí.
¿Cómo sí?
No, digo.
Sí, ya había estado con el marido. Usted es uno de ellos.
No, bueno, pero me
maledice.
Parece que el árbol fue.
Y en diciembre de 1778 nació María Teresa Carlota. El día del bautismo ocurrió un incidente que certificó las creencias de la gente respecto al episodio. Por ejemplo, durante la ceremonia, el obispo pregunta, ¿y quiénes son los padres de esta criatura? Y él dijo, bueno, todos sabemos quiénes son los padres de esta criatura. Y se oyó un murmullo de...
el duque.
No, que el duque, todos se reían. Así que el rey se enteró de este episodio, se sintió muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. María Antonieta se dio cuenta del peligro y le dijo a Coigny que se piantara y se tómatela. Y así sucedió. El duque se fue a Valenciennes y durante la revolución, que estalló poco después, estuvo en el exilio. Y así terminó la historia de Coigny y de María Antoinette, a quien no se le conocieron muchos amores, pero hay que admitir que tuvo mucha paciencia. 7 años sin que el marido la saludara es un poco demasiado. Sí. Pero esto tranquilizó bastante a las dos familias, a los franceses y a los Borbones de Francia y a los Habsburgo de Austria, que estaban ahí. Yo no sé si me acuerdo bien diciendo que la mamá de María Teresa le mandó al tío, que era un hombre así muy de mundo, para que le diera algunas clases, para que
lo avivara un poco.
Para que lo avivara un poco, a ver si lo hacía reaccionar al tío. Y dicen que el día de la boda, cuando todavía no era rey Luis XVI, y sí lo era Luis XV, que era el abuelo, Luis XV le dijo el día de la boda que no comiera demasiado. Dice, no coma demasiado,
claro,
porque acordate que después tenés que ir a la cama, le dijo. Y Luis le dijo, no, yo cuando como duermo mejor.
No, pero... con la boca llena se lo dijo además. Sí,
o sea, era medio sonso, ¿qué va a ser? Después se avivó. Bueno, respecto a cuánto hay que esperar para... ¿cuánto puede durar la espera para faltarle el respeto a una dama, digámoslo así? No sé, yo creo que no, nada.
No, bueno, nada.
No hay que esperar.
En el caso de las monarquías, no sé, porque es una cuestión también...
Pero justamente, porque están muy apurados.
Claro, por eso las familias, usted dice, los Habsburgo, estaban todos desesperados.
Así pasó con otro rey de Francia, Luis XIII, que era hijo de Enrique IV. Y Luis XIII también era un tipo así, un poco dado a estos asuntos, y también lo casaron con una princesa española, y parecía que tuvieron, ellos fingieron que habían tenido un encuentro la primera noche, pero todos sospechaban que no, todos sospechaban que no. Y entonces los españoles mandaron diplomáticos para que averiguaran lo que pasaba. Y todos estaban confabulados en el palacio para hacerle creer a los españoles que Luis XIII sí había tenido relaciones. Pero no se sabía ni se sabe todavía. El hijo de Luis XIII, que fue el rey Sol, Luis XIV, hay un estudio que hay ahí, donde se demuestra que no era para nada parecido a Luis XIII.
Claro.
Luis XIII es el rey de los tres mosqueteros.
No había ADN ahí.
No sé. Lo que le quiero decir es que a veces pasan estas cosas. Vamos a dedicar esto a la pobre María Antonieta, al amante que se disfrazó de árbol, a Coanet,
sí,
y al actor François de Poulastron. Es un nombre que antes en Argentina quería significar algo que ahora ya no. ¿Qué podemos escuchar? Hay una canción que se llama Un poco de amor francés.
Un poco de Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Peluquerías, concepto de objeto. Cuidado con la peluquería, porque incluso, siendo el peluquero un personaje tan susceptible, hay ofensas que uno no puede infringirle. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted cambia de peluquería?
Para mí es una alta traición, porque el peluquero no es solamente un peluquero, es su amigo, por momentos es su psicólogo, por momentos es su cura, un sacerdote, por momentos es un consejero.
Deténgase, sí, bueno, digo.
A punto de ser el novio.
Claro, está bien, pero digo, uno le cuenta todo al peluquero. El peluquero escucha.
Eso es cierto, eso es cierto. De modo que, acá dan un consejo, cuando usted cambia de peluquero, tiene que decírselo, dice.
¿Qué? Es feísimo.
¿Pero por qué le va a explicar?
Y bueno, porque dice, sé honesto, dice aquí.
No, pero...
díselo. Están hablando de otra cosa, evidentemente. Porque el peluquero, bla, 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 pero, bla, bla.
Mira,
es, ¿no?, como tu amigo, lo que dijo usted, ¿no?
Lo que pasa
es
que se le nota si usted va a otro peluquero, ya no puede volver al anterior, no, porque le dice...
Y acá hay gente.
Sí, claro, sí, él se da cuenta que metieron mano.
Porque hay muchos...
Este no fui yo, le dije.
Sí. En cambio, con el carnicero, uno puede tener una doble vida.
Pero el carnicero, ¿qué le hace a uno?
Sí, pero hay una lealtad que el carnicero no se la perdona. Si
no, usted... no. Carniceros de caseros, Dante, Nicola Marchione.
Bueno, muy buen nombre.
Requerían
fidelidad.
Don Carlos, requerían fidelidad.
Son demasiados para requerir su fidelidad.
Y algunos que me olvido, yo podría nombrarle 10 llegado el caso. Había muchas carnicerías en caseros.
Sí, pero usted no se brinda en cuerpo y alma a que el peluquero lo atienda.
Usted no habla. Primero, el peluquero lo atiende. Es cierto que el carnicero puede atenderlo todos los días.
Sí.
Pero el peluquero lo atiende una vez por mes, sí. Pero está 2 horas con usted, o 1 hora.
¿Tanto?
Y sí, y habla. Yo no le hago confidencias al carnicero, salvo alguna de ocasión que tiene que ver con la carne que está cortando.
Sí, claro.
Por favor,
sí.
Francisco, córteme finita la milanesa, porque si no, el imbécil de mi marido se queja. Y ahí puede ser que Francisco meta algún bocadillo. Es un imbécil su marido.
Sí, con la señora.
Pero
sí,
de ahí no pasa. En cambio,
el peluquero.
El peluquero sí.
Pregunta. ¿Y al final cómo le fue con su jefe?
Sí, tiene todo anotado.
Vendió el auto al final.
Sí,
sabe todo.
¿Usted no se dio cuenta que tienen todo anotado?
Sí.
El tipo lo empieza a peinar y por ahí en un momento se detiene, abre un cajoncito.
Una libretita.
Con mucho disimulo saca una libretita. ¿El inodoro lo destapó?
Lea bien que ese no soy yo, le dice. Fíjese en la.
Ah, no. Usted no es Haimovich.
Bueno, ese es mi primo.
En todo caso, esta idea del peluquero íntimo tiende a desaparecer. Por empezar, yo no estoy seguro de que en las peluquerías puedas elegir el peluquero.
Si hay 3,
usted
dice esa suerte,
vale.
¿Verdad?
Sí,
ahí está.
Es por turno. Ahora, uno a veces está acostumbrado a cortar el segundo y puede decir, claro. Espero... Con
no, señor, le dice. No, bueno. Esa suerte y verdad, siéntese.
Que no, espero que me atienda Roberto.
Discúlpeme, pero eligiendo es otro precio.
No, pero usted era el aprendiz. Yo lo vi que...
Bueno, pero ahora he comprado el paquete accionario de la peluquería, que desde ahora pasa a llamarse precisamente así.
¿Cómo?
El aprendiz.
Bueno.
Sí, una peluquería.
Peluquería, el aprendiz.
Yo me corto
atendida... por su propio dueño,
sí,
ahora.
Claro.
Bien, vamos a ver. Una mala idea es ser impaciente para ir a la peluquería.
Sí, hay que tener...
Pregunta,
sí.
¿Le falta mucho? No, falta no. mucho. Falta mucho.
Usted tiene que destinar todo el día.
Ese ¿cómo día va a destinar todo el día, señor?
No, a veces no cuando voy a la peluquería yo, que les digo, muchachos, estoy en la peluquería, los llamo por ahí 11 de la mañana.
Sí.
¿Quién sabe si llego a tiempo para el programa?
Pero si
el
programa es a la noche. Sí, falta mucho.
Bueno, pero estoy en la peluquería, puede pasar cualquier cosa.
Sí, sí, ahí se detiene el tiempo, ¿eh? No hay bueno, nada más importante.
A mí me parece que eso no afecta la rentabilidad del peluquero, porque si le da, está todo un día con un cliente...
Bueno, es que ahora se cobra muy caro.
Claro.
Bueno, pero... usted porque a lo mejor no va a peluquerías caras como nosotros.
Claro, exactamente.
La peluquería que va a Gillespie,
sí.
Te hacen de todo. Discúlpeme.
No, bueno, pero...
Lo primero que... lavan el valero.
Lo primero sí. que agarran la cabeza, usted la pone para atrás...
Y olvídese.
Sí. ¿Olvídese de qué?
No sé, pero si ya empezaste poniendo la cabeza para atrás, sí. olvídate.
Bueno, pero
unas ahí... manos suaves y jabón.
Usted no
y...
sabe quién le está lavando la cabeza. No, no es que usted se, no. se entrega.
Solo sentís una caricia en el cuero cabelludo y una voz.
Sí, que acaba de va
diciendo.
Sí. ¿Te sentís bien ahora?
No, es que...
¿Te gusta el jazz?
Pero, señor.
No, antes había, y son los mismos de cacharros, una especie de cacerola para lavarte la cabeza.
Sí, sigue existiendo.
Sigue existiendo, especialmente en las peluquerías de damas, que está atrás. Entonces vos tenés que llevar la cabeza muy, muy hacia atrás, muy, muy hacia atrás. Sí. Y a mí me confesó un peluquero que tenían un porcentaje bastante alto de clientas que se rompían el cuello.
Oh, okay. Bueno, claro,
tiraba la cabeza aparte y después te sentía un crack. Se miraban los peluqueros.
¿Y qué pasaba?
Mirá, y veía la cabeza sí. en un ángulo imposible adentro de la cacerola. Él me dijo, mira, acá la guardamos.
¿Qué?
A esta señora la escondemos en una habitación cuando viene la noche. La sentamos en la vereda de enfrente.
No, ¿pero qué?
Con la cabeza para la atrás queda colgada de atrás.
Claro,
la te rompe este hueso de acá.
Pero le queda la cabeza, pero colgando, flaxia.
Claro, claro.
Es por la canaleta, vio que hay una canaleta
sí,
que
sí.
conecta las dos cosas. Por ahí es muy filosa también la
sí, canaleta. Sí, también.
El borde. Entonces, claro.
Para no hablar del agua caliente.
Sí, bueno. O sea,
a veces no se te rompe el cuello,
sí.
pero quedas hervido. Prácticamente como chorizo de puchero.
Sí.
Imagínate, está 45 minutos tirado hacia atrás con la cabeza en agua hirviendo.
Incandescente, sí. Usted sí. sabe que ese mismo artefacto, que parece una palangana, tiene a su vez una manguera con un duchador. O sea, el agua sale de ahí. No es que lo ponen en una ducha.
No viene de otra parte.
No, no viene del techo de ningún lado. No. Y con eso le van haciendo como un masaje...
Claro, se va
durmiendo el agua.
Sí, el agua.
A veces sale vapor.
Sí.
Con la manguera y sale...
¿Y no sale agua en algún momento?
Dice para el... no hablar de ese canuto que te mete, te hace meter la cabeza
sí.
adentro de algo que parece un gorro de fierro, que es eléctrico.
Sí, el secador.
El secador.
El...
Y, pero hay una temperatura.
Usted sabe que en los años 70, yo me acuerdo de chico, ir con mi madre... Y había tres o cuatro, las mujeres estaban como con esos cascos.
Y usted no reconocía a su madre.
No, estaba.
Tenía que ir preguntando uno por una sí. a ver cuál de estas damas le había dado el ser.
Claro, porque estaba el casco y después había como una cosa, una escafandra de,
claro,
de color ámbar.
Al no poder identificar a su madre.
Claro, estaban todas. No.
Le daba igual después, porque decía
sí. que. A uno
más
con la edad,
la madre.
Le empieza a dar igual.
Sí, sí, sí. Con que sea madre, me, bueno,
sí,
se va con
sí,
él.
Sí. A mí me pasa mucho, mejor que no hable.
Sí, sí.
Bien, dice, cuidado con cambiar de idea a mitad del corte.
Y sí, si ya
no, no hay marcha atrás.
Corta,
no. Cuando uno ya empezó a cortar.
¿No hay marcha atrás en esta peluquería?
No, no. Bueno, yo digo, vos me
¿usted
dijiste...
¿Usted es el peluquero?
Sí.
¿Usted es Giancarlo?
Entonces...
Giancarlo.
Ah, pero qué barbaridad.
Yo dije, me dijo el señor, rebajame la nuca.
Sí.
Digo, bueno, y yo ya empecé.
Claro, pero y ahora recapacité.
No, bueno, pero...
La nuca.
Pero ahora tenés la nuca
descubierta. Pero le quedó la nuca toda pelada.
La vieja pregunta es, ¿cómo lo quiere? ¿Así o más largo?
No, bueno, pero ya está.
Lo que puedo hacer...
Sí, Gianluca.
¿Cuál era tu nombre?
No, usted no lo sabe.
Porque, no, me gustaría llamarte por tu nombre. Así.
Ingeniero Petrucci.
Petru, ¿te puedo decir Petru?
No.
Bueno, escúchame.
Qué
Petru.
Mala onda.
17 años.
Qué mala onda, cliente.
Para que me digan Petru.
Pero escúchame.
Petru, lo que te va a venir bárbaro.
Giancarlo es una de las grandes eminencias de la peluquería. Estudió en París. Sí. En París.
Lo que te va a venir
es
bárbaro.
Gianluca, o Giancarlo.
Lo que te va a venir bárbaro es un implante que te puedo hacer...
¿En la cabeza?
En el espacio de la nuca que quedó ahora...
Espero que sí. Sí.
Que quedó al descubierto. Y le hacemos una cola de caballo.
Sí, para mí una cola de caballo, una coleta básica.
Bueno, él es mi asistente, no sé si...
Maurice.
Ah, ¿Maurice?
Sí.
Maurice soy yo.
Sí, tiene una pronunciación... más bien
interior de nos conocimos en París en un desfile de moda.
Bueno, tampoco es para
bueno
todo.
Otro consejo, usar el celular mientras te cortan el pelo, mejor no.
Es de mala educación.
Es de mala educación.
Sí, como que no le está prendiendo.
Porque a veces incluso vos decís al tipo, estoy aquí en lo del peluquero. Ah, dice, seguí yendo a esa peluquería.
Sí.
Donde no hay marcha atrás.
Sí. Claro, y se escucha todo.
Se escucha todo.
Se escucha
y Gianluca dice...
Sí. Sí, no.
Se da por aludido.
Es una falta de respeto porque hay que privilegiar la conversación y disfrutar el momento.
Ahora, ¿su peluquero le acomoda la postura? Digo que ahí la cabeza de pronto le queda más cómoda en una posición y hay peluqueros que se toman
La por
facultad
ejemplo,
de acomodarle. De
por ahí el peluquero está trabajando lo que sería el pelo de la oreja.
¿Y el pelo de la oreja usted?
Sí, claro.
Sí,
y por ahí le mueve la cabeza, pone el ángulo, quédate quietito, claro, te dice, porque tiene que trabajar ahí, dentro del orificio.
¿Tanto?
No.
¿Como para trabajar?
A mí me parece que si le mueven la cabeza en ángulos pronunciados, usted puede tener un dolor que le dura años.
Ah, ¿por qué?
Bueno, a un compañero de nuestra radio, que no lo voy a nombrar.
Sí, bueno.
Fue al peluquero. Y lo tuvieron 2 horas con la cabeza así.
Sí, claro, le estaban cortando.
¿2 horas?
2 horas porque le estaban haciendo... Él se quiso hacer como hacen los jugadores de fútbol.
Sí, con dibujos.
Con dibujos, cosas y tuve 2 horas y cuando salió no podía enderezar la cabeza.
No, bueno.
Pero... Y ahora usted lo ve,
sí.
Trabaja por televisión.
Ah. Sí. Pero corrigen la cámara.
Buenas tardes, amigo. Sí. Y los camarógrafos le ponen la cámara de acá.
No,
para que parezca que el tipo está de derecho.
Los títulos torcidos, dice Blender para arriba.
Y después, cuando hay un Martín Fierro, una de esas fiestas, que la gente lo ve, aparece agradeciendo la estatua de acá.
Y bueno, pero esa es una mala praxis, me parece.
Eso,
de la peluquería.
Yo le dije, denuncialo por mala praxis.
Hay que tener cuidado también. Antiguamente se usaba mucho la navaja.
Sí.
No era solamente tijera. Había entresacado
y
la hacían con navaja.
El verdadero peluquero sabe cortar a navaja.
Bueno.
Para mí no. ¿Cómo que no?
A tijera.
Bueno, pero...
La navaja te afeita.
Está bien.
Pero tiene que saber la navaja.
Había que tener cuidado de no hacer ningún movimiento brusco con la navaja.
No, porque te ensartaba como un churrasco de croto.
Sí, bueno, al final es peligrosísimo.
En la peluquería X de casero, bueno... se registran no menos de 4 muertes por año de
personas muchísimo.
Ensartadas por la navaja del peluquero.
Pero es muchísimo, tiene que ir preso, le digo.
Claro,
casi.
Sí. Pero no era culpa del peluquero. Tenía la peluquería en una avenida.
Sí, ¿qué tiene?
Y pero mucho ruido.
Sí.
Vos por ahí estás así, te das vuelta, chao. Cae redondo ahí, desangrado.
Charcos de sangre.
Lo mismo que en la otra peluquería. Lo agarraban, esperaban a la noche, lo agarraban y lo sentaban en la
Pero verana. Señor, yo vivo enfrente, esto es un escándalo. Me tiran todos los muertos acá. Ahora dígame, al final de la jornada, digo, en esta reunión de peluqueros que tenemos hoy.
Perdón, yo no soy peluquero, soy barbero.
Bueno,
claro, sí, sí.
Es el barbero peluquero hipster.
Barbero
de Sevilla. Al final de la jornada, no sé qué hacen ustedes con los pelos recaudados.
Oh, bueno. Yo lo vendo. No sé usted lo que hace.
¿Por
lo
kilo? ¿Se vende
son
por
los
kilo?
Kilos. Los tiro a la
vas a tirar. ¡Mire! Pero, no los tiren. Yo toda la semana...
Se hacen almohadas con eso.
Pelucas se hacen principalmente.
Bueno, peluca, pero si
hablamos está... la otra vez aquí en este mismo programa. Pero muchos colchones de pelos.
Sí. Pero qué asco. ¿Y que la gente se acuesta arriba de un colchón de pelos?
No sabe, porque tiene una funda.
Bueno,
no, pero... No es que te los pelos a la vista.
No, pero...
No, el pelo... Sobre todo el pelo ondulado es bueno para el colchón y para...
Porque el rulo además te hace un efecto de descanso.
Claro, en cambio el pelo lacio...
En cambio el pelo lacio
es una colchonera.
De lo duro y engominado...
Es para el futón.
Lo sentís
sí.
Como si te acostaras sobre sí, una piedra. Parece.
No, me hubieran contado antes. La semana pasada vino una chica a cortarse el pelo, 20, 25 años. Tenía prácticamente 1,20 m de pelo lacio...
¿Y de estatura?
No, normal. Le corté, me quería el pelo cortito, le corté algunos pelos así de largo.
¿Lo tiene? No, ¿usted eso... no lo iba cortando de a poco? Directamente lo corta ahí el...
No, y marqué una línea y con la tijera corté todo, derecho.
Y hay que tomar esa decisión, ¿eh?
Ahora, en la peluquería, especialmente si usted tiene la casa adjunta al negocio...
Sí, eso pasa.
Se te llena la casa de pelos.
Sí, vuela con el viento.
Mi señora esposa
sí.
No deja de quejarse.
Y claro.
Es otra conversación.
No, estamos hablando de la peluquería, los pelos que vuelan.
Y me dice...
¿Qué?
Está lleno de pelos. Ingeniero, sí. Me dice.
¿Por qué ingeniero?
Sí, me dice ingeniero. ¿Qué
es peluquero?
No, le dice Petru.
Estoy harta de tus pelos, Petru.
Sí. Claro, no se puede
estoy
cocinar.
Cocinando,
claro,
estoy no cocinando, puede. Revuelvo el guiso y está lleno de pelo. Y encima vos venís a comer
sí.
Y me dice, ¡ay, hay un pelo en la sopa!
Sí, sí.
¿Y qué crees que haya? Le contesto.
¿Qué crees que haya, fideo?
Si sos peluquero.
Sí, la verdad que igual me da asco. Me imagino, por ejemplo, un plato de polenta llena de pelo, yo no la como.
La polenta y el pelo forman una mezcla.
Sí, no, no.
Un poco asquerosa.
Sí, pero igual se ve, por lo menos. Usted lo puede saber.
Se ve. Lo peor es cuando el pelo se disimula.
Claro, se disimula.
Por ejemplo, usted tiene un plato rajado.
Sí,
sí. Sí.
Y ahí... ¿Qué pasa? No sabe si es un pelo
claro.
O si es una rajadura del
no,
plato.
No, está bien.
Lo que usted me dirá. Las rajaduras no se mueven.
Sí,
yo,
sí.
No
bueno.
Quizás sea la primera vez que dice, ojalá sea una rajadura.
¿Verdad? Giancarlo, yo me voy porque te voy a hacer más cosas. Oye, ¿qué vas a hacer con el cliente?
Maurice, tomate el día.
Yo
tomate
diría,
el día.
¿Por cómo tiene
yo
el
le voy
pelo?
A hacer un baño de crema.
Yo a Paul, mi
sí.
Empleado,
sí.
No, nunca le hago tomar el día porque... Vos le es así, le das el día y se agarran el mes.
No, pero es para crear, porque
sí.
Tiene que tener la cabeza descansada, libre.
Sí, me
sí,
quiero
como yo.
Bueno, para tener ideas nuevas, peinados nuevos.
Estuve todo el día embotado acá en la peluquería.
Claro.
Lo que te recomiendo para el señor, veo que el pelo está muy florecido y muy seco.
Sí,
sí.
Yo lo que me imagino, un baño de leche de pepinos,
sí.
De entrada... Y
leche de pepino.
¿Y de postre?
Sí.
Ese era el relleno de la empanada de Pedro
claro.
Bloch.
De leche de pepino. Sí. Había una peluquería en donde podías elegir el tema de conversación.
Qué lindo, pero ¿cómo?
¿Con qué sistema lo hacía usted?
Con una lista,
ajá.
Así como las canciones de las victrolas de los años 50.
Sí.
Entonces ponía... Política, religión,
bueno,
enfermedades del aparato digestivo,
no, bueno.
Sí. Recorrido de los colectivos,
qué lindo.
Fútbol, otro deporte,
bueno.
Anécdotas íntimas,
bueno.
Ese te cobraban dos.
¿Pero lo elegía o tocaba por
sorteo? Lo elegía, o tocabas el botón
y arrancaba.
Y se le prendía una luz al peluquero.
Política.
No sé,
bueno.
Pero ¿qué no? Veo cómo están las mujeres hoy. O sea, política.
No. Claro, depende de cada tema. Y el tipo tenía que saber hablar.
Tenía que saber, sí. Incluso en política vos podías elegir a favor de quién, en contra de quién.
Ah, muy sofisticado.
¿Qué? Sofisticado.
Yo le digo una cosa, el peluquero no es que tiene que saber tanto. Tiene que seguirle la corriente.
Tiene que darle razón.
Sí, siempre sí,
como un corroborador. Sí. Empieza a hablar el cliente y dice, vio lo que es el mundo. Dice el peluquero. Cada vez habla como un oráculo.
Claro.
Sí, me quedó mal
el
peinado. Dice usted.
Consulta al oráculo.
Pero verdad, el tipo no, lo único que hace es seguirle la corriente.
Sí, yo me di cuenta en peluquero que yo fui durante muchos años, ¿no? Y un día me di cuenta de que me estaba siguiendo la corriente.
Claro.
Yo creía que yo estaba hablando bien.
Sí, y que el tipo hablaba...
Que él estaba impresionado por mi razonamiento y que por eso me daba la razón. Y un día sí, me dice, tiene razón, la verdad que usted está...
Sí.
Y lo miro, le digo... Saporiti, usted me está dando la razón como a los locos, le dije. Me paré, ¿eh?
Sí.
A medio cortar.
Está bien, perfecto.
A medio cortar.
¿Y qué dijo?
No, ¿cómo puede pensar eso? Usted en realidad no piensa como yo, sino que me da la razón.
Claro.
No, que ya, digo, me voy, no voy a volver nunca más. Me fui... al rato volví, digo, bueno, pero por lo menos emparejeme el pelo.
No, sí, ya no, bueno, está bien. Bueno,
sí, me dice, tiene razón.
No.
Ah, le digo, Saporiti, me da la razón como a los locos.
No, bueno, le da la razón porque el cliente siempre tiene
pero
la razón.
Pero yo le puedo asegurar
claro. Eso. Y el loco también.
Sí, y bueno,
le puedo asegurar que se sienta un comunista y habla de comunismo. Se sienta otro que es de derecha y habla de derecha.
El dentista no es así.
No.
Es más noble el dentista. Pues yo voy a un dentista, iba a nombrarlo.
Sí, puede
pero
nombrarlo.
Ya sabe quién es.
No va a decir el doctor Barragán.
El doctor Barragán.
No quería nombrarlo, pero ya que esté. Y él no te habla.
Claro.
¿Por qué? Porque no le podés contestar.
Claro,
con la boca llena de cosas y me dice, yo le hablaría bien de Stalin. Me dice.
Sí, pero, comunista. Bueno.
Pero dice, usted, como no tiene
la posibilidad
de contestarme, yo voy a permanecer en silencio, dice el doctor Barragán.
Listo.
Y agrega, ¿sabe? Dice, debajo de este guardapolvo
sí.
Estoy completamente desnudo.
No, bueno,
no, eso no me gusta. O sea, me dice, no me diga nada.
No, pero por supuesto.
No me diga nada.
Me parece un desubicado.
Ya, más muy despareja la relación. Usted estaba con la boca abierta, con la aspiradora esa de saliva.
Sí, que tiene una nueva ahora.
Sí,
sí.
Que te aspira la saliva y te saca los dientes también.
Que es como una turbina.
Que es muy poderosa, sí. Empieza, ¡pum! Entra un diente. Bueno, ya está.
Y las paredes de la boca, veo que la boca tiene la cavidad bucal.
Sí. Las mejillas, ¿sabes?
No sé si usted la observó de adentro.
Mejillas, del lado afuera mejillas, del lado adentro mejillas.
¿No se llama contramejilla la mejilla del lado adentro?
Cheek to cheek se llama.
Y la carne de la mejilla, que es una carne como parecía al matam,
rosada.
Claro, pero una textura muy elástica.
Sí, tiene razón.
Usted siga.
Eso queda, usted queda a merced del dentista eso, si con esa aspiradora y raspa todos los bordes. Y después por ahí hasta le sale.
A mí me pasó con la carne de la mejilla, que un día fui al dentista y me dio una inyección de anestesia.
Bueno, es normal, sí, se le dan
anestesia. Y me durmió todo lo que es la boca.
Sí, la boca.
La boca.
Es la boca,
sí.
Pedro de Mendoza.
Sí.
Bien. Llegué a mi casa con la boca toda dormida.
Sí, hasta 3 horas puede estar con la boca dormida.
Me hago un sándwich de queso de rallar.
Qué rico, bien sabroso.
Él dijo, que también te duerme.
Sí, es verdad.
El queso de rallar, cuando es muy fuerte, lo empezás a comer, se te duerme la mejilla del lado de adentro.
Tienes razón, se sumó.
Y yo, mitad la anestesia, mitad el queso de rallar, empecé a comer, no sentía nada.
Claro, todo dormido.
Voy al baño, me miro al espejo.
Sí.
En cada mejilla un agujero.
Sí, sí.
Un agujero enorme.
Pero
me comí las mejillas.
No.
Me las comí. Gianluca.
Y bueno, por eso. Tiene razón, la verdad, lo que está diciendo.
Que me estás dando la razón.
No, bueno, porque. Bueno, estoy viendo los agujeros.
Ahí. No, el dentista no iba a ir.
Que, no hay arreglo. Eso.
No hay arreglo. Tuve que ir a un médico cirujano plástico.
Sí, directamente, que le cierre el agujero.
Eso es lo que le dije.
Bueno.
Le dije por teléfono, le digo, mira, necesito que me cierre el agujero. Me dice, bueno, pero son las 4 de la mañana.
Bueno, cuando abran consultorio.
Bueno, ¿a qué hora abre? Le dije. Sí. Bueno, entonces cuando fui, oh, dice, pero yo tenía preparado otra... Claro.
¿Qué se le veían los dientes? ¿Por el costado?
No, porque el dentista me los había sacado todos.
Bueno.
Sí que se veía como una cosa.
El este y el
y
oeste.
Él dice, bueno, mire, aquí lo que hay que hacer es sacar piel de otro lado.
Exacto.
Y se la ponemos acá.
Exacto.
En los agujeros que
un injerto.
Pero piel y carnecita también, un poco de carnecita.
Sí, poquito
sí,
de
sí.
Si no va a quedar muy
fino. Piel fin. Y un poquito de relleno
claro.
Carneo. Dice, ya que estamos, dice usted que es muy, medio chupado, medio flaco,
sí.
Lo hacemos más rozagante.
Bueno, claro, le pone...
Lo hacemos más cachetón.
Claro, un poquito más.
Yo le pego unos sopapos y se pone rozagante, dice el tipo.
¿De dónde le sacó carnecita y todo?
Ya tenía él.
Ah, ¿cómo? Tenía él.
Pero
tenía
que él.
¿De otra persona?
De otra persona. Mire, se me sobraron acá
no,
un
no,
medio sí. Kilo.
No, no.
¿Medio kilo? Mucho.
No le puedo decir de dónde lo saqué.
No, me da un asco. No, no, no.
¿Qué cara de la otra persona?
Le ponemos cuarto de kilo, que da un medio kilito cachetón.
Por favor.
Usted sale y se la va a romper.
Sí, pero ese anda cabizbajo, muy pesada la sostener esa cara.
Y aquí estoy.
No, bueno,
bueno,
pero...
sí, bueno, la verdad.
No se me nota nada, al principio se me notaba.
No,
eso le dijeron, verdad, eso sí. Le dice el peluquero.
Todos me dicen,
sí, sí.
Voy a la, cada vez que voy a la peluquera me dicen, no se le nota nada que lo operaron para tapar el agujero.
No, la verdad que no, pero...
¿Qué hace de medio kilo? ¿No le dicen medio kilo?
Sí. Al principio me había dejado algunas partes, porque me hizo los puntos,
sí.
Y... quedó mal cocido, como algunas pelotas de fútbol.
Sí, que... por favor.
Y tomaba sopa.
Sí.
Era una...
Pero que salía la sopa por los...
Salía la sopa y los pelos
no.
Que hay dentro de la sopa.
No.
Por los intersticios de los claro. Puntos
no.
Que me había dado...
Se me revuelve el estómago.
Se me daba caldo el tipo, sí.
Bueno, si no, no le gusta no, hablar no. De esto, apriete otro botón.
No, no pero bueno... realmente yo creo que hay que entregarse a los peluqueros. No es mi caso, porque hace un par de años decidí cortarme el pelo yo mismo.
Y se nota.
Y así como me ven,
sí.
Me corto el pelo.
No le puedo creer, porque ¿cómo hacia atrás?
Con la máquina.
Sí,
la
con, ya sé, con la máquina.
Sí, pero usted
pero no se ve.
¿Y qué importa?
Tiene alguien que le va alcahueteando.
No, ¿qué importa? Si tiene un peine, con el espesor de lo que uno quiere, se lo pasa y ya está.
¿Y le queda todo parejo? A ver, dese vuelta.
A ver, dese vuelta.
Pero
no se dio
ahí,
cuenta.
¿Quién anduvo ahí?
No, creo que... Yo me siento bien.
Está muy
hay
bien.
Cada vez hay más gente que se corta el pelo.
Sí, señor.
Incluso... en vez de ir al dentista, se atiende a sí misma.
Bueno.
Se hace todo, los dientes.
Pero, ¿sabe? Debe ser muy duro sacarse uno su diente.
Sí. A mí me dijo el doctor Barragán, dice, yo empecé, mis primeros pasos como dentista sí. Fue sacarme yo las muelas.
Claro, experimentar.
Pero eso no es un paso de la carrera odontológica.
Eso me dijo... Me lo dijo, lo comprendí cuando era demasiado tarde.
Claro.
Qué impresión sacarse uno mismo.
Pero hay que tener coraje, para sacarse uno.
Sí. ¿Qué le parece? Sí. Qué duro eso.
Bueno,
para cantar debe ser difícil estar sin dientes.
No parece.
Bueno, depende para qué repertorio, quizás.
Según qué repertorio.
Según qué repertorio.
Claro, porque hay canciones que no dicen palabras, sino ah.
Claro.
Qué sé yo, bueno.
A ver.
Ah, no puedo cantar, yo, pero. Y eso no tiene claro. Letra. No tiene letra. Ahora, si usted lo que quiere es... vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1900. Ahí necesita mucha articulación.
Sí, claro.
Pero si usted lo quiere es caprichoso. Y pueden faltarle todos los dientes.
Sí.
Incluso cuando alguien canta esta canción... ¿Qué es lo primero que uno sospecha?
Que no tiene los dientes.
Le faltan todos los dientes. Bueno, un informe estupendo sobre los peluqueros, sobre los dentistas, sobre la condición humana.
No sé cómo viene de comedor, ya que van a tener que cantar algo de ellos. Sí. Los integrantes del trío sin nombre, pero yo creo que después de una pausa que vamos a hacer, lo podemos invitar. Viene el sordo Gansé con dentadura completa.
Bueno. ¿Sí?
Y con algún repertorio musical a mano.
Muy bien.
¿Me parece?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta vez a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín de Caco Dolina, sin su babosa. Hoy atrás, perdida la babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy buenas noches, maestro. Bienvenido, bienvenido al trío sin nombre.
Buenas noches.
Hola, Barton.
Hola, Barton.
Me gusta que usted saluda como las reinas de...
Bueno, ¿qué están diciendo? ¿Quién está tratando de insinuar? Por favor.
Creo que es como que va pasando una franela. Saluda pasando una franela en la
pantalla. No hizo nada eso.
Saluda a la gente, a la multitud.
A las multitudes de aquí. Sí. Maestro, ¿quiere empezar? Hola, Guilespida.
Ah, bueno.
Si no se pone celoso, Guilespida.
¿Cómo le va?
Ya lo saludamos. Ya
sí, hay... pero a él le gusta así porque es el artificio es así. ¿Va a arrancar usted o va a arrancar el trío o va a arrancar el maestro?
Mire, vamos a suponer que yo supiera tocar el acordeón.
¿Usted sabe tocar el acordeón?
No, pero este aparato tiene un registro de acordeón o de bandoneón o de algo. Sí. Se trata de tocar Palomita Blanca.
Muy bien. Uy, bueno.
Qué lindo que es.
Es un lindo vals de Anselmo Ayeta. Voy a ver.
Thank you.
¿Ves? Usted es el mejor acordeonista de teclado del mundo.
Ese era Hildo Patriarca.
Sí, qué maestro, ¿no?
Sí, sí, sí. Se inventó el acordeón.
Qué maravilla.
Lo inventó de nuevo, quiero decir, ya estaba inventado, pero... Se toca con... Yo calculo que tiene tres manos, o que tenía tres manos. Bueno.
Igual que bien que suena el teclado, ¿eh? Se parece bastante.
Sí, se parece bastante.
El
si
toque
tiene...
no, por ahí no...
O sea, hay algunos recursos, mire. Por ejemplo, cuando uno hace esto...
Sí. ¿Eh? Que lo deja sonando.
Más que nada, más que el sonido, ayuda a la modalidad.
Sí.
Que uno tiene para tocar imitando recursos
del
que son del bandoneón o del acordeón.
Claro, claro, claro.
En realidad, a mí me gustaría tocar el bandoneón, pero tampoco sé.
Bueno, señor, no. Pero un día vamos a conseguir un acordeón.
Sí, también.
Y luego vamos a desafiar.
Bueno.
Un acordeón verdadero.
Sí.
Bueno.
¿Qué
¿podemos hacer algo nosotros?
¿Qué no. Aquí estamos hablando de acordeones.
Sí, sí, ya me parecía.
Auspiciado por Scandali.
Nosotros trajimos una canción de una serie. Esto es un especial de series del Trío Sin Nombre.
¿Puedo aventurar? Yo ya sé cuál es.
Entonces no a es ver. Aventurar.
No, tengo el pálpito.
A ver.
Pokémon.
No.
Bueno, muy bien.
No, no es. Es una serie que le recomiendo. A usted que le gustan las series nuevas, esta tiene como 25 años.
¿Cuál es?
The Wire.
Me la recomendaron muchísimo.
¿La vio?
Fue la broma. No la vi, pero me dijeron que el guión es excepcional.
Bueno. Dice eso de todas las series.
Sí, y no las ve.
Sí, sí.
Vamos a hacer una versión de esta canción.
Bueno, muy bien.
¿Vamos?
¿Cómo quieras?
Un, dos, tres, y...
Walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, it's gonna save your soul. You're gonna keep the devil way down. The angels sing about Jesus' mighty sword. I'm gonna shoot you with the wind. Get close to the Lord. Don't be here to temptation, for his hands are so cold. You're gonna keep the devil.
Gracias.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
¡Epa!
Muy bien.
Traje la trompeta y si les parece nos movemos al Brasil.
Perdón, sí, yo tengo que cambiar de instrumento, perdón.
Cambio. Yo le cuento la historia. Estaba Antonio Carlos Jobim, hizo la música. Estaba Vinicius de Moraes, hizo la letra. Uh-huh. Fue la canción más conocida de la bossa nova en el mundo. Es Garota de Ipanema.
¿Cuál es?
Sí, señor. Esa es la flauta que va. Sí.
Sí, señor. Completamente listo, ¿eh?
¿Puedo esta flauta?
Sí.
Bueno, mire que le estoy ilustrando.
Epa. Bueno, y con esa canción nos vamos.
Sí.
Nos retiramos.
No, bailando.
Nos vamos.
Dale.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasta tangos como ninguna.
Yo soy el barco aquel que llegó un día cruzando el mar detrás de una ilusión. Soy el cano de al lado de la vía y soy también el palco del Colón. Yo soy el convencido de colores, el pasaje varón, el salón, la voz que te recuerda tus amores con Peggy y con Malena y con Margo. Yo soy esa sonrisa misteriosa que te dice palabras que perdiste. Soy un ícono más del carrusel, soy el tango y también soy otra cosa. Una mirada entre altanera y triste, soy la voz de tus voces, soy Gardel.
Tendría la silenciosa agonía. piel. Mas la fría sordidez del arba, agostando la pureza de su fe, sin hallar a su lugar, secó su corazón lo mismo que un juguete. Y una noche de champán y de fuego, al arrullo funeral de un bandoneón, pobrecito se durmió. Lo mismo que viví, lo mismo que Manó.
Francesita, que trajiste pispireta, sentimental y coqueta, la poesía de Margarita Gautier.